desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En Navidad, feliz Navidad a todos. Es un honor, es un privilegio estar acá detrás de este púlpito. Este es prácticamente el día en que nosotros esperamos venir con la familia. Es el día del Señor, es el día más lindo de la semana. Y hoy ha caído que sea el 25. Para el otro año estaremos teniendo el día 24, será el domingo, y el 25 será lunes. Y ahí vamos a pasar un buen tiempo si el Señor nos permite llegar hasta allá y nos da vida para poder llegar. Quiero predicar en esta mañana un sermón que le he titulado Después de 30 años. Después de que el niño Jesús nació en Belén, que los magos llegaron, que los pastores llegaron, que los ángeles cantaron. ¿Qué pasó con ese niño 30 años después? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Nos ponemos, por favor, sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias. Para los que han recibido una edición de la Biblia que regalamos acá en la iglesia, en la página número 596. Vámonos a la página número 596. Nos vamos a Lucas, acá nosotros, capítulo 3, versículo 21. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Luke, chapter 3, verse 21, 22, and the 23rd. Vea lo que dice el Señor en su palabra. Yo leo el 21 y 22, y en el 23 lo hacemos todos. Página número 596. Dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Leemos todos en el 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía, de José y de Elí. Vamos a orar. Padre, el último domingo del año, levanto tu palabra y en mi mano la sostengo en señal yo de gratitud para contigo. Porque aquí comencé el año 2022 y aquí tú me permites llegar y terminarlo predicando la eterna palabra tuya. No lo hago levantando tu palabra en forma de orgullo, sino en forma de compromiso y responsabilidad y gratitud para contigo por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Bendice el mensaje de esta mañana, háblanos al corazón, te lo pido en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dice el versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, quien era hijo de Elí. ¿Qué pasó 30 años después de que los magos vinieron de Oriente, vieron la estrella y se acercaron hasta donde estaba Jesús y vieron que ahí estaba su madre María, que estaba José su padre, que estaba en un pesebre y le trajeron ofrendas, le trajeron oro, incienso y mirra? Todos los días 24, cuando nosotros tenemos culto en la iglesia, hacemos eso. Ya no pasan los hermanos a la mesa más cerca, que por cierto, ya a partir del otro año todo esto va a cambiar. Ya los diáconos ya regresarán con los canastitos hasta donde están las personas. Por la razón del COVID, nosotros cambiamos este protocolo para que las personas pudieran pasar y depositaran en las mesas que más cerca les quedan sus diezmos y ofrendas. Y los magos llegaron con tres regalos. Uno llegó con oro, que era la representación de un regalo para un rey. Otro llegó con incienso, que esto significaba que Jesús era sacerdote y que las oraciones y él se convertía en el intercesor o en el intermediario entre el Padre y nosotros. Y otro le llevó mirra, que esto significaba que eran las especias con las que embalsamaban el cuerpo de las personas que mueren o que morían. Esto estaba profetizando o anunciando de que Jesucristo moriría en la cruz del Calvario por nosotros para salvar a los que creen en Él. También ya estaban los pastores con su rebaño y oyeron que llegaron unos ángeles y empezaron a cantar y dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Qué pasó entonces después de todo eso, después de que el niño creció, el niño ya dejó de ser un niño, se convierte en un joven, se convierte en un adulto? ¿Y por qué a los 30 años? Y aquí comienza el mensaje, dame la primera figura, Conrado. Jesús comienza su ministerio en Galilea, predicando el Evangelio y yendo por todos los alrededores, predicando las buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, predicando las buenas nuevas del Evangelio y sanando toda enfermedad. Nosotros conocimos entonces que después de 30 años, Jesús empezó, por cierto, obedece a Dios como hijo obediente, y para que se cumpliese y para dar ejemplo, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí comienza su ministerio. Ahí entonces, 30 años después, aparece un hombre llamado el Maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 30 años después se da algo que nunca había pasado en la historia. Jesús transforma el agua en vino. Aquel líquido, el H2O, aquel líquido que no tenía color, que no tenía olor y que no tenía sabor, ahora ese líquido se convierte en una bebida que tiene olor, que tiene color y que tiene sabor. 30 años después, ¿quién se iba a imaginar que aparece Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado? Y 30 años después, Jesucristo hace un milagro que Él toma 5 panes y 2 peces, los toma en sus manos y levanta su mirada al cielo, habla con el Padre y se multiplican los 5 panes y los peces y comieron 5,000 personas. 30 años después, Jesucristo se convierte en la esperanza de una mujer que había perdido toda esperanza en la vida. Me refiero a la mujer encorvada, que tenía 18 años de estar encorvada. Jesús se convierte en el médico por excelencia y sana a una mujer que tenía flujo de sangre o que tenía su periodo menstrual por 12 años. Las mujeres entienden que esos días son complicados, esos días son para ellas muy incómodos, cambia hasta cierto punto su carácter, su temperamento, vienen por ahí unos cólicos, unos dolores que experimentan, se ponen irritables, bueno, más de lo normal, ¿verdad? Porque ya es parte de la costumbre y se ponen irritables. Ahora, esta mujer, ahora, ojo bien con esto, porque nadie podía salir de su casa cuando estaba en el periodo menstrual. No podía tocar nada, no podía acercarse a nadie porque ella contaminaba. Esta mujer significa que tenía 12 años de no salir de su casa. Entonces, 30 años después, no solamente aparece el hombre que transforma el agua o convierte el agua en vino, el hombre que multiplica los panes y los peces. Dame la siguiente figura, Conrado, para ir avanzando en esto. Jesucristo viene y se encuentra con un hombre que era ciego de nacimiento. Y Jesús viene, y hay varios relatos, el ciego Bartimeo, el otro ciego, el que le pone lodo en los ojos. Y hubo varios ciegos que fueron sanados, personas que nunca habían visto, no sabían cómo era el rostro de su madre. Estaban casados, tenían hijos, pero no sabían cómo era el rostro de sus hijos. Ellos no sabían cómo era un amanecer. Ellos no sabían lo que es un anochecer. Ellos no sabían lo que es ver la nieve, ver la lluvia, ver el mar. Y aparece el niño Dios, el niño que nació en Belén, el hijo de José y de María, al niño que le cantaron los pastores y los ángeles y que los que le llevaron regalos los reyes magos, ese niño 30 años después devuelve la vista a un ciego y hace el milagro maravilloso. 30 años después, Jesucristo estaba recorriendo ahí las calles de Jerusalén y llega a un lugar que se llama el Pozo de Betesda. Y estando Jesucristo ahí, vio a un hombre que tenía 38 años de ser paralítico. Dice la Biblia que lo llevaban todos los días, porque supuestamente aparecía un ángel que hacía remover el agua donde estaba el Pozo de Betesda, y la primera persona que entraba en el agua quedaba sano. Pero claro, los cojos podían brincar, los mancos también, los ciegos, aunque no miraban, sí escuchaban cuando el agua se movía, los sordos, aunque no escuchaban, sí miraban cuando el agua se movía. Pero este hombre tenía 38 años de estar paralítico y nunca había podido caminar. 30 años después aparece Jesús y le dice: hijo, tu fe te ha salvado. 30 años después hay cuatro amigos, cuatro compañeros, que toman a un amigo en una camilla y llevan a Jesucristo hasta donde está, en la casa allá en Capernaum. Llegaron los amigos y encontraron que toda la gente había abarrotado la casa, no había lugar por donde entrar, y eran tan determinados y estaban tan comprometidos estos amigos que subieron al techo al amigo, abrieron un boquete en el techo y bajaron al amigo paralítico hasta donde estaba Jesús. Pasaron los años, 30 años después, Jesucristo demostró que tenía el control y el poder de calmar cualquier tempestad. Jesucristo, pasaron 30 años después, y ese mismo niño, el niño Dios, el niño de Belén, el niño que estaba en el pesebre, un día había atravesado el mar de Galilea, iban rumbo a Gadara con sus discípulos, y se levanta una gran tempestad. Y Jesús estaba durmiendo en la popa. Y todos los apóstoles, desde Pedro hasta Judas, se alarmaron y se asustaron y se acercan a Jesús y lo despiertan y le dicen: Jesús, que tú no tienes cuidado, que perecemos. Hay un himno, yo no sé cuántos de ustedes cantaron cuando teníamos el himno anterior, un himno maravilloso que se llama Maestro, se encrespan las aguas. Era cantado en el himnario anterior, precioso himno, que tú no tienes cuidado, que perecemos. Y Jesús se levanta y levanta su mano y dice la Biblia que hizo al mar callar y le dijo al mar: enmudece. Estoy tratando la manera de poner en orden aquellas cosas que hizo el niño Jesús después de 30 años. Jesucristo se convierte y tiene un diálogo. Era la esperanza de un hombre sumamente religioso, un hombre inteligente, un hombre muy rico, un hombre bastante importante. Su nombre es Nicodemo. Y una noche se acerca a Nicodemo y empieza a tener un diálogo juntamente con Jesús. Y Jesús le dijo: Nicodemo, yo sé que tú eres un hombre riquísimo. Yo sé que tú eres un hombre importante aquí en Jerusalén, en Israel. Yo sé que tú eres una persona de mucha influencia en la política y yo sé que tú eres una persona de mucha influencia en la religión. Pero Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesucristo devuelve la dignidad a aquella mujer llamada la mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Aquella mujer que va con su cántaro y llega hasta donde está el pozo de Jacob y se encuentra con Jesús solo porque los discípulos habían salido para comer, a comprar de comer y a traer algo de beber. Y cuando regresan se encuentran a Jesús platicando con una mujer, algo que no era permitido o que no es permitido en la cultura oriental, árabe, judía. Y esta mujer se acerca y le dice: Jesús, dame de beber. Y le dice: mira, es que tienes que tener algo para sacarlo. Y Jesús le dice: si tú bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y empezó el diálogo bonito y le dice: ve a traer a tu marido. Le dice Jesús y le dijo: es que no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo, pero yo soy el séptimo. El número perfecto con el que tú te vas a casar. de una forma metafórica hablando. Y esa mujer, dice la Biblia, que dejó el cántaro y se fue a la ciudad de Samaria y le habló a todos de Jesús. Y dice la Biblia que todos creyeron en Jesucristo por la palabra de Jesús. Entonces, 30 años después, el niño Dios, el niño que nació allá en Belén, el niño Jesús, le devuelve la dignidad a una mujer que es muy probable que si Cristo no aparece, hubiera tenido un séptimo, octavo, noveno, ella se hubiera casado con la Sonora Santanera, todos, con las Bios Caracas Boys, vaya, todos pasaron por ella. Jesús viene y le devuelve la dignidad. Pero también Jesucristo llegó a convertirse en la esperanza de una mujer que estaba a punto de ser apedreada. La Escritura narra en el Evangelio según San Juan que aparece uno de los fariseos, llegaron a Jesús y tomaron a una mujer que la encontraron en el mismo momento del adulterio. Aunque la ley decía que cuando había un adulterio tenían que traer a los dos, pero ellos solamente trajeron a la mujer y le dijeron: Señor Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y la ley nos indica y la ley nos manda a nosotros que tenemos que apedrear a tales personas. Vino Jesucristo y se agachó y empezó a escribir. Y dijo las palabras famosas, contundentes: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que empezaron a salir desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y se quedó Jesús solamente con ella. Y le dice Jesús: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Y dice la mujer: no hay ninguno. Y le dijo la palabra a Jesucristo: linda, ni yo te condeno. Vete en paz. 30 años después, si Jesús no nace, si Jesús no inicia su ministerio público, a esa mujer la hubieran apedreado hasta matarla. Jesucristo se convierte también en la esperanza, 30 años después, de un hombre llamado Lázaro. Lázaro era un buen amigo, no era discípulo de Jesús, pero era un buen amigo. Jesús tenía a sus 12 apóstoles, pero no eran amigos de él. Y el amigo más íntimo que tenía Jesucristo se llamaba Lázaro, y uno de los 12 que se llamaba Juan. Tenemos otra figura por ahí y nos quedamos con la última, y ahí nos quedamos. Pero quiero que ponga mucha atención a esto. Dice la Biblia que vino Jesucristo, y cuando él estaba y tenía su ministerio en el norte de Palestina, allá su sede o su casa o su headquarters o el centro de operaciones era la casa de Pedro en Capernaum. Pero cuando tenían que ir a Jerusalén, a Belén, a Betania y a todas esas partes de Judea, la casa donde él y los 12 apóstoles se quedaban en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Pero un día, como a todos nos va a pasar, los días nos vamos a enfermar y algún día nos vamos a morir y ya no va a haber más solución más que cerrar nuestros ojos acá y abrir nuestros ojos para ver a nuestro dulce y bendito Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Se murió su amigo. Y las hermanas se quedaban impotentes y salieron a decirle: Jesús, ven, porque Lázaro está enfermo. Y él dijo: esa enfermedad no es de muerte. Y llegó hasta 4 días después. Cuando llegó, ya Lázaro estaba muerto. Le reclamaron las hermanas: Señor, qué bárbaro, Jesús era tu amigo, Jesús era tu compañero, nosotros te hemos tenido acá por 3 años dándote de comer, dándote techo, y ni siquiera pudiste venir en el momento que mi hermano estaba enfermo. Y lo llevaron a la tumba, y estando ahí en la tumba, después de 4 días le dijeron: él ya yede. Y se acercó Jesús y dice las palabras potentes: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro y le quitaron las vendas y se lo entregó a sus hermanas. Y unos días después, viene Lázaro y viene Marta y viene María y le hacen un banquete al Señor Jesús de agradecimiento. Y resucitó a Lázaro. Y pasaron los días. No todos los años de Jesús fueron lindos para él. Fueron lindos para otros. Los 3 años y medio de su ministerio fueron años crueles. Estando en la oficina, orando con los diáconos, y porque ya les presentamos a ustedes el miércoles que el día 31 estaremos orando y estamos prácticamente, oficialmente, nosotros imponiendo nuestras manos y dedicando y consagrando y ordenando al ministerio del diaconado a nuestro hermano Iván. Y le dije, Iván, prepárate, te van a criticar. Prepárate porque van a criticar a tu esposa. Prepárate porque van a criticar a tus hijos. Báñate con aceite todos los días para que te resbale todo. Consigue 3 capas de piel y que sea tu piel de rinoceronte o de hipopótamo o de elefante para que no te calen las críticas. Y empezó a pasar un momento triste donde uno de sus compañeros, uno de las mismas personas que él escogió, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Dame la música de fondo y con esto empiezo a terminar. Yo puedo ir capítulo por capítulo y le voy a demostrar a usted lo que es Jesús, el niño, sí, el little baby Jesus, the tender, the beautiful baby Jesus. Él es el verbo hecho carne. Él es el que transformó el agua en vino. Él es el maestro de Israel. Él es el que le devolvió la dignidad a la mujer samaritana. Él es el que multiplicó los panes y los peces. Él es el que hizo andar a un paralítico. Él es el que hizo un milagro con el ciego. Él es el que defendió a la mujer adúltera. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el amigo de Lázaro, de Marta y de María. Él es el que lavó los pies de los apóstoles, aún del que lo entregó. Qué curioso, ¿no? Que Jesús lavó los pies aún del traidor de Judas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vid verdadera. Jesús es el dador del Espíritu Santo. Jesús es el que intercede al Padre por nosotros. Jesús es el que fue traicionado y entregado por Judas Iscariote. Jesús fue arrestado. Jesús fue puesto en la cárcel. Jesús fue llevado hasta el monte Calvario, al Gólgota, para ser crucificado y colocado entre 2 ladrones. Y 30 años después, estos 2 ladrones ya estaban en la cárcel cuando Jesús comenzó su ministerio. Pero por la muerte de Jesús, uno de ellos se salvó, aquel que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en la cárcel, Jesús en la cruz del Calvario, Jesús el que hace el último milagro, aquel soldado llamado Malco que le había cortado la oreja, Pedro, Jesús, nuestro Rey soberano, nuestro bendito Redentor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo en la tumba. Después de 3 años llegó Nicodemo y llegó también José de Arimatea y fue a comprar una sábana nueva a un lugar para envolver a Jesús y ponerlo en el sepulcro que era de él. Pero 3 días más tarde Jesús resucitó y vive para siempre. 40 días más tarde Jesús caminó y se manifestó y se mostró con muchas pruebas indubitables. Y luego la Biblia dice que ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Y un día Jesucristo está esperando que suene la trompeta para venir a recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que un día le confesaron a Él y lo recibieron como su Señor y Salvador. You see, it's not only baby Jesus. Jesús, 30 años después. Han pasado 2000 años, 2022 años, y Jesús sigue haciendo milagros. Lo cambió a usted, lo transformó a usted, me cambió a mí, me perdonó a mí, lo perdonó a usted, le da la promesa de la vida eterna, lo ama, lo bendice, lo cuida, lo protege, lo prospera. Ese es Jesús. Él es el que hace que nunca falte nada en nuestra casa. Él es el que pone paz en nuestro corazón. Jesús es el que nos permite que nosotros nos dormamos con paz y que nos durmamos con alegría y que nos levantemos en paz y en tranquilidad. En estas 2-3 familias que tenemos acá, hay uno de ellos que ha pasado una situación inusitada. Tenía una familia. Ayer yo hablaba con tu hijo, estaba tu esposa y tú enfrente. Le dije, por favor, cero rencores, cero raíces de amargura y cero odios. Ellos, esta gente, como algunos de nosotros, hemos sido víctimas de traiciones. Sí, chamo, vente de Venezuela. Sí, pana, vente de Colombia. Sí, pana, vente de República Dominicana. Sí, chavala, vente de Nicaragua. Aquí te espero. La noticia más triste es que hoy se separó él de su esposa y de su hijo, porque la familia que les había ofrecido darles un lugar le dice: tengo lugar para tu esposa, para tu hijo, pero no para ti. Anoche, a las 11 de la noche, dos muchachos venezolanos, padre, porque me dicen padre a mí, dime, hijo mío, le digo yo, ¿verdad? Entonces, padre me dice, tenemos mucho frío, padre. Le dije, chamo, no tengo lugar donde ponerlos. Padre me dice, por favor, es que ¿sabe qué? Es que con esa vaina, me dice, así como habla el venezolano, con esa vaina de estos documentos, no tengo quien me reciba en los Estados Unidos y estamos muriéndonos de frío. Además, oiga esto, más de 300 personas en las calles de Bronzeville, durmiendo en las calles, con un frío profundo. Nosotros con calefacción, con colchas, nosotros con cafecito, nosotros con camas cómodas, con almohadas cómodas. Vino una hermana venezolana de Sucre. Yo la llegué a ver y se hacía así el cuello y se movía la nuca. Y le digo, ¿qué le pasa? Me dijo, es que tengo 3 meses durmiendo en el suelo sin almohada. Y anoche que dormí con almohada, dormí incómoda. Me dijo. Es un momento de traiciones. Las personas que me dijeron que me iban a recibir en su casa, me dijeron que ya no. Y la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Toda esta gente que está acá. Anoche fue la... Oiga esto, se lo voy a poner sin inquietar, sin incomodar, ni sin embarrarle su carita. Si usted no vino anoche, anoche fue la mejor Navidad en 30 años que yo tengo de ser pastor. Nunca habíamos tenido tantas conversiones como las tuvimos anoche. Fue impresionante la cantidad de gente que llegó. ¿Frío? Sí. Pero aquí estaban, en la casa del Señor, celebrando el cumpleaños del cumpleañero en su casa. ¿Habrá alguien esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a ese Jesús a quien yo le acabo de describir? No al baby Jesus, no al niño Dios, sino al Jesús que hizo todo esto. Y si hay alguien que todavía no lo ha hecho, hoy es el momento para hacerlo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Con nuestros ojitos cerrados, con nuestro rostro inclinado, yo voy a pedirle a los que estamos acá en esta mañana, por cierto, somos muchísimos, a pedir que hoy tomen la decisión más importante de su vida. Algunos han venido sin Cristo en su corazón, pero no queremos que se vayan así, sino que queremos que se lleven a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en sus corazones. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo abro mi corazón el día de hoy para recibirte y para pedirte que tú perdones todos mis pecados y para que a partir de hoy seas el Señor y el Salvador de mi vida. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha hecho esta oración conmigo, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mano. Dios te bendiga. Dios bendiga allá atrás. Alguien más, levanta tu mano si tú has hecho esta oración conmigo. Alguien, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga allá atrás. Puede bajar tu manita, Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Alguien más en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios bendiga. Gloria al Señor. inolvidable, 24 de diciembre, en la noche del año 2022, la mejor Navidad que yo he podido presenciar con una cantidad impresionante de almas. Hoy, horas más tarde, el poder de Jesús no se acaba y siguen habiendo personas confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por bendecir nuestra iglesia y nuestro ministerio. En Cristo Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.